Unidos. Decenas de miles han huido de sus hogares en el norte de Siria, uniéndose a cientos de miles de personas desplazadas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenos días.
¡Vamos que llegamos los cubanos!
Muy buenos días, tengan todos los hombres libres en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla de nosotros, que dicen ellos que no nos pertenece, pero sí nos pertenece y cada día nos pertenece más, y creo que cada día vamos a estar mucho más cerca de eso que todos queremos, de ese abrazo cubano que queremos darnos entre todos en algún momento y que Leonel Carbonell, por ejemplo, extraña tanto y me escribió y me dijo que quería darlo lo más pronto posible. Eso solo depende de nosotros. Han pasado muchas cosas este fin de semana, desde el jueves, que hubo esa maravilla de... Mañana vamos a estar hablando con calma de qué fueron esas selecciones Reader's Digest, porque eso es lo que son, eso es un descaro. Pero no quiero empañar este día, porque hoy es un día grande en la vida de la humanidad. Y como todo el mundo habla siempre de por una sola línea, este programa, que es un revoltillo, que lo hacemos juntos, el señor Pablo Fuentes Viñoli, Pablo Danilo Fuentes Viñoli, el señor Miguel Ángel Vázquez, que tiene un programa que se transmite los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 y a las 10 de la noche, ¿no? 10 de la noche, sí, porque antes era a las 12, pero ya ahora está nuestro querido Pinelli, el premio que se ganó Pablo Fuentes. Ya lo dije, ese programa se llama Interferencia, nos pone al día de lo que sucede, tanto en la música de acá, de los Estados Unidos, en inglés y en español, y también de todo el mundo. Ese muchachito es un completo. Usted lo baila a bailar, usted dice, ese tipo sí sabe lo que hace. Tenemos un email al cual ustedes nos pueden escribir, y quiero decirles algo. A mucha gente, algunas personas que me mandan, me escriben sus inquietudes, yo les contesto, porque otros solo me saludan y entonces a veces no les contesto, y perdónenme, pero la idea es que podamos compartir todos, y ustedes si me escriben, me preguntan, lo que quieran, lo que necesiten, yo les contestaré. Me encanta escribir, aunque soy muy malo escribiendo, pero bueno, me encanta hacerlo. radiorevoltillo@gmail.com radiorevoltillo@gmail.com. Ahí nos puedes escribir y por supuesto que nosotros te vamos a contestar. Tenemos un número telefónico también. Ese número telefónico es el 305-437-7118. Estamos también en Sirius XM, en el canal 153. Hoy no tenemos Facebook Live, como por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, pero no importa. De todas maneras, hoy es un día muy especial para todos, porque es 14 de octubre, y aunque es 14 de octubre, estamos celebrando el 12 de octubre. Es cuando, ante muchas complicaciones en muchas cosas, y hoy precisamente este programa que se llama El Revoltillo, y bueno, este programa no, este regajero que se llama El Revoltillo, va a compartir con ustedes cosas que ustedes nunca han oído hablar, porque hoy supuestamente se le debe hacer un homenaje a un tipo que es bastante contradictorio a pesar de todo lo que se ha hablado. Se llama nada más y nada menos que el señor Cristóbal Colón, el compañero Cristóbal Colón. Al final del programa voy a compartir con ustedes por qué Cristóbal Colón logró venir acá a lo que luego se llamó la América o las Américas. Después les cuento, eso va a ser al final de este regajero. Vamos a ver por qué él logró hacer esto, por qué, a pesar de todo lo que pasó, porque pasó muchísimas cosas, si no llega a ser por los hermanos Pinzones, que eran los que tenían de verdad respeto con el resto de la gente, el resto de la gente respetaba mucho a los hermanos Pinzones y a los hermanos Niño también. Tener un apellido así es una maravilla, porque cuando tienes 90 años todavía te dicen, hey Niño, ven acá, y es el apellido tuyo. Y nada, esas cosas que suceden en la vida. Pero las vamos a estar compartiendo hoy. Cosas que usted no sabía. Siempre ha habido problemas con Colón. O sea, no problema específico que usted diga, no, que Colón esto, sí, dicen que nació en un lugar, dicen que nació en otro. Muchos piensan, y se lo decía anteriormente, que él fue el caballo, el tipo, el hombre, el que de verdad hizo, y no fue así. Si no hubiera sido por los hermanos Pinzones, y que posiblemente ustedes, muchos de ustedes no hayan oído una cancioncita que era muy simpática, que por ahí ponían, que decían los hermanos Pinzones eran buenos marineros y por ahí para allá, pero ellos fueron los que lograron, cuando Colón empezó con la bobería de los barquitos y la cosa. Y tengo un amigo que estuvo donde había una réplica de esos barquitos, y me contaba él que se subió a uno de los barquitos que estaba amarrado en el borde del muelle, y dice, amarrado me mareé. Ahora imagínate tú venir en ese cascarón, correr todo eso. Y Enrique Pinti, un humorista argentino, que tiene un espectáculo donde habla de sus viajes, que él dice que él prefiere viajar, los hijos de los dirigentes en Cuba también, prefieren viajar solos, no en grupos de estos que hacen tours, que no le gusta eso, porque eso es muy conflictivo, y al final cuando regresa no sabe si la Torre Eiffel está en Londres, la Torre de Londres está en Palma de Mallorca, y por ahí para allá muchísimas cosas. Y entonces él decía que muchas veces, hablando del descubrimiento de América, que de eso también vamos a hablar, que muchas veces se ha dicho que no, que pasaron 40 mil millones de veces por el Triángulo de las Bermudas. ¿Ustedes se imaginan eso? Y dice Pinti que el problema es que no había problema, precisamente. El problema es que no había problema. ¿Por qué? Porque eran gallegos. Así le decimos nosotros los españoles, con todo el respeto del mundo, pero siempre le hemos dicho así, porque fue la mayor cantidad de inmigrantes que tuvimos allá en Cuba. Y entonces dice que las fuerzas allá abajo decían, el Triángulo de las Bermudas, los que jalan los barcos y los aviones y esas cosas que dicen, el Triángulo de las Bermudas. Y ellos se reunieron allá abajo y dijeron, mira, esta gente son gallegos, todo lo ven con el marco de su cabeza que es cuadrada. O sea, de aquí a que ellos sepan y se den cuenta de qué cosa es un triángulo, van a pasar muchísimos años, así que déjalos pasar. Y gracias a eso también se logró que llegaran ellos hasta acá, hasta las Américas. Haciéndolo como las personas que saben, el descubrimiento de América es un acontecimiento histórico que ocurrió el 12 de octubre de 1492. Consistía en la llegada a América de una expedición dirigida por Cristóbal Colón. A mí ahora, cuando me puse a analizar todo esto y a buscar datos, dije, Cristóbal Colón, dirigida por Cristóbal Colón. Y cuando encontré más información, me doy cuenta que Cristóbal Colón es como Canel. O sea, Cristóbal Colón era la cara de lo que pasaba. Pero los hermanos Pinzón eran los tipos. O sea, el mayor de los Pinzón era como una especie de Raúl Castro detrás de Cristóbal Colón. Nadie quería darle un kilo. Ajá, Ramiro Pinzón. Ramiro Valdés Pinzón, así le llamaban. Y entonces Colón era la cara, por si algo pasaba mal. De hecho, durante la travesía, cuando ya los tipos estaban medio verdes, porque no aparecía tierra por ningún lugar, y nada, Dios es bueno y misericordioso, como dicen con la gente, y Rodrigo de Triana pudo gritar tierra cuando estaban a punto de echárselo con papa. Se lo iban a echar porque la gente estaba cansada. Además, Cristóbal Colón no era nadie. La gente no le gustaba. No sé, rubito, con los ojos claros. Es todo lo contrario de lo que ustedes ven en la foto. Según dicen los científicos.
Tenía guara con la reina.
Sí, no, tampoco sé muy bien si era cierto o no. Porque dicen que la reina vendió las joyas y es mentira. Él no conseguía, no había. La reina lo que lanzó un decreto, como hace Canel, que bueno, que le mandaron, Ramiro Pinzón le mandó, y entonces Canel dijo a Raúl, oye, tirame un cabo. Y entonces Raúl mandó un decreto y dijo, la gente que se jorobe, que coma chicharro, que coma babosa de esta africana, que coma todas esas cosas. Y entonces, con ese dinero que nos ahorramos en la comida de la gente, vamos a comprar las carabelas.
Colón no estaba regulado.
Él no estaba regulado, no. Él no estaba regulado, era hijo de una pila de gente. Después vamos a hablar de eso y tú verás de cuánta gente era hijo. Pero el caso es que Colón estaba desesperado por hacer el viaje. Para mí que a la mujer no le gustaba. Yo no, al final vamos a hablar precisamente de eso. Pero para mí que él no le gustaba a su mujer, en algo andaba. Porque se hubiera ido a pescar con Viñoli. ¿Tú sabes? Y eso le hubiera evitado una serie de conflictos que tuvo después. Pero no, no, él le dio por ir y que América y América, bueno, la India, porque eran las Indias. Y es conflictivo también esto de las Indias, porque uno siempre piensa mal. Uno que nosotros hemos heredado de África, de, y España a su vez hereda de los árabes, de los moros, y entonces nosotros somos medio complicados. Tú dices, no, yo voy a buscar las Indias, y tú, ya todo el mundo se pone para la carga. Debe ser de un loco y es un arrebatado. Y el día, imagínate, llegó en octubre, el frío que hacía, y las Indias, ya tú sabes, no tenían ropa, ellos andaban desnudos. Imagínate cómo debía estar todo el espectáculo. Piñoli me lo tira para arriba, me dice, allá tú. Bueno, continúo con la parte correcta y seria que debe decir uno esto de Cristóbal Colón. Los reyes católicos hicieron su mandato, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, y supuestamente Colón partió del puerto de Palos 2 meses y 9 días antes, y tras 2 meses y 9 días montado en el cascarón, eso ustedes se pueden imaginar. Yo no sé, pero por ejemplo Miguelito el Flaco, el que trabajamos juntos mucho tiempo, él le encantan los barcos, igual que a Viñoli. No es tan buen pescador como Viñoli, pero qué malo que, imagínate tú, que te pase, que te guste mucho los barcos, que te guste montar el barco y que te marees, que te dé vomitera, es un desastre ese muchacho, y es así, y en el caso de Colón, no fue así, pero te digo, mira para que tú veas lo que son las cosas. Isabel y Fernando hicieron el decreto este y se metió 2 meses y 9 días. ¿Tú te imaginas? Después que cruzó todo el océano Atlántico y pasó por el Triángulo de las Bermudas, que dijeron ellos, que ellos pensaban con la cabeza que era cuadrada, llegó a una isla del continente americano, Guanahani. Y él creyó que había llegado a la India. Y es uno de los momentos fundamentales de la historia universal, que representa muchísimas cosas. Pero entre tantas, ahora que la vida se ha convertido tan políticamente correcta, entre tantas es el encuentro de dos mundos que independientemente uno del otro habían evolucionado, los dos, desde que América se pobló, y hay muchísimas cosas que tienen que ver con esto y que han investigado y que han dicho. Yo soy de las personas que digo, yo sé que es duro, yo sé que es difícil, yo sé que se ha masacrado, que se ha matado. Tampoco es que nosotros éramos buena gente. En el caso de los cubanos, ¿qué cosa eran los taínos? Recolectores. Eso quiere decir que no hacían absolutamente, no hacían absolutamente nada. Eran recolectores. Que recogían las cositas y era muy gracioso, y fumaban tabaco y estaban en su descarga. Y me cuenta un amigo también y me dice, ¿tú te imaginas que se metían bajo el agua con un pitico saliendo para poder respirar y se ponían una huira en la cabeza? Para cuando el pato se parara en la cabeza pensando que era una piedra, cogían el pato para comérselo. Aquí están los patos en la calle y nadie se atreve a comérselo. No, porque a nadie se le ocurre comerse un pato, porque aquí los coreanos y los asiáticos, estos que comen este tipo de comida, están un poco más lejos. Pero bueno, el caso fue que este encuentro entre dos mundos, y la gente siempre dice por lo que venía, la gente siempre dice, no, figúrate tú que ya los aztecas y los incas y toda esa gente estaban súper adelantados. No estaban súper adelantados, todavía andaban en cuero, caballero, vamos a dejar la bobería. ¿Tú te imaginas? Todavía estaríamos viviendo en cuevas, en cosas de esas. Yo soy fanático al adelanto y a las cosas que suceden. Pero pasemos a ver qué fue lo que nos dimos mutuamente, o sea, lo que le entregamos unos a otros, y ustedes decidirán si valió la pena o no valió la pena este encuentro entre dos mundos, encuentro entre dos culturas. Hay muchísimas cosas de esas que se han dicho y uno se queda como a la mitad del camino. Ahora yo empecé a buscar y digo, ¿qué de bueno se intercambiaron? O sea, ¿qué de bueno le dio España y después todo el que vino atrás, Portugal y la mismísima, entre otras cosas? Bueno, pero no fue tan así. Por ejemplo, el contagio de las enfermedades que los europeos llevaron hasta allá. Había viruela, tifus, fiebre amarilla y por ahí para allá una cantidad horrible. Esto produjo un colapso, y sobre todo en Cuba, que no aguantaba mucho los taínos, que eran recolectores, ¿no?, que estaban para la bobería esa. Acabó con ellos. Nosotros, creo que allá por Baracoa, Viñoli, ¿no?,
quedan descendientes de indios, como Cayamba. Una onda es así, bien prieto y con el pelo lacio completo. Y esto, Cayamba. Esto produjo un colapso de la población indígena en América. Esta gente llegaron y le pegaron todas las enfermedades que traían. Y uno está preparado, como en el caso de nosotros, que la gente dice, oye, ¿cómo ustedes no se enferman? Ustedes toman agua, todavía ustedes toman agua de la manguera y todas esas cosas y no se enferman. El catarro acabó, ¿sí? Mató muchísimas personas. ¿Cómo le decían a eso? ¿La influenza? No, la influenza, no sé, en fin. Un simple catarro, un catarro te mata. O sea, lo que pasa es que uno ha avanzado mucho, pero en el caso de nosotros los cubanos, la cantidad de anticuerpos que tenemos, nosotros estamos contra todas las banderas. Nosotros somos gente que es muy difícil matarnos, o sea, tienen que darnos muy duro para que nos puedan matar. Entonces, bueno, estas enfermedades, y esto por supuesto fue horrible, por supuesto, y ellos, sin embargo, recogieron acá algo que se temía mucho y durante mucho tiempo no tenía cura. La sífilis. Y como llegaron, llegaron a las Indias, acuérdate que esta gente todavía no tenía ropa, y entonces las Indias tenían toda la descarga, y los gallegos se volvieron locos, además. Dos meses y nueve días sin comer. Llegaron las Indias y le fueron para arriba. Ahora, ¿de dónde salió la sífilis? Yo me quedé preocupado cuando encontré eso, para que ellos la cargaran para allá. Esto en Europa, ellos fueron los que regresaron la sífilis hasta Europa, y la población europea, desde las posesiones españolas que llegaron, tuvieron ellos aquí, fue horrible desde el 92 hasta el 94. Ahora, todas las potencias europeas, todos los países europeos, impusieron obligatoriamente sus idiomas en sus territorios, debido a la hegemonía sobre la que tenían, por supuesto, España y Portugal predominaron español y portugués en sus respectivas zonas de influencia. Sin embargo, España permitió la utilización de varios idiomas indios y, por tanto, se movió hasta acá y no desapareció el quechua, el guaraní, por ejemplo. Y por su parte, la religión católica pasó a ser oficial. Y la conversión de los indígenas, que eso es medio complicado, porque el dominicano este, ¿cómo se llama?, que le dieron candela, que lo pusieron en una cerveza, el viejo Atuey, ¿tú te imaginas? Y el tipo dijo que si la cosa era así ahí arriba, que él no quería ir, que él no estaba para esa descarga. La religión católica pasó a ser oficial y la conversión de los indígenas fue una de las causas de la conquista. Además, se generó una población con altos niveles de mestizaje. Ese fue el gana de nosotros. Y siempre se ha dicho, los dos inventos más importantes del descubrimiento de la unión de dos culturas, ¿cuáles fueron por parte de los españoles? Viñoli, ¿tú sabes? La alpargata y la mulata.
Estás enfermo, si piensas todo el día en el sexo, no es nada bueno, no, no, estar hablando siempre de sexo.
Este programa hoy, 14 de octubre, pero estamos haciendo un recuento del descubrimiento, del encuentro, hay millones de cosas de estas diferentes, teorías diferentes. Ahora, hay teorías, y yo lo he hablado en muchas ocasiones, yo soy fanático a las teorías de conspiración. Esas teorías que se cuentan donde que no estuvieron en la luna, donde que sabían lo del derribo de las torres, todas estas cosas. A mí me encantan, no creo en ninguna. No creo en ninguna porque, qué sé yo, los hechos son, creo en los espías y toda esa gente y que descubren cosas que, pero bueno, nunca se sabe. La población, como le decía, los mestizos, yo creo que en todo, genética, culturalmente, toda esa mezcla fue lo que nos convirtió en lo que somos hoy en día. Que nadie, como decían allá en Cuba, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Entonces imagínate, eran pueblos europeos y pueblos africanos subsaharianos. Ahora, vamos a detenernos un momentico para poner una musiquita rica. Y después seguimos porque, ¿qué sacaron los españoles de América? O sea, contrario a lo que muchos pueden pensar, los va a sorprender. Bueno, un día como hoy, en 1940, en el barrio londinense, tú no te puedes imaginar, Pablo Fuentes Viñoli, lo que yo me acordé de ti. Pero tú no te... Broomstick, cada vez que veía... Yo vivía en Holland, me acordé hoy. Holland 88, era donde estaba el... No, no me Holland. No me jolan, caballero, Holland 88, una casita que la convirtieron en hotel. La arquitectura bueno, ya eso, cuando regrese Pepe Forte, me propuso el otro día que hiciéramos un programa juntos. Yo voy a estar con él, o él va a estar conmigo, vamos a ver cómo hacemos. Me imagino que yo esté con él, porque a él le resulta un muchacho muy estudioso. Van a haber dos visiones completamente diferentes de un mismo lugar, y la vamos a compartir con ustedes. Bueno, el caso es que en 1940, en el barrio londinense de... Esto se lo dije a Carmen, digo, Viñoli me la agrega además letra y yo las leo todas. En el barrio, escuchen bien, Mount Bit Oath, nace un cantante británico. En los años 60, los temas de él lo ubicaron como uno de los pioneros del rock and roll y del pop. Esa es la riqueza que existe de la música. Me encontré con un brasileño y estaba conversando con él acerca precisamente en Londres. Y hablé de eso con él. Estábamos en un restaurante y el tipo era un camarero. Entonces a nosotros nos gusta, Viñoli igual que yo, nos encanta hablar con los camareros. ¡Malgache! Me acordé de Cayamba. Un malgache. Y a partir de ahí me entero de que el reguero de malgache que hubo en Cuba, el tipo hablaba español perfectamente, el malgache. Estaba estudiando y estaba trabajando en un restaurante.
Pusiste una foto, yo creo.
Indio, estaba restaurando en un indio. Al final le dije, ¿me puedo tirar? Un restaurante indio precioso. Mira lo que es. Yo siempre he hablado de esto. Miami tiene un problema grave y es que derrumba y construye. No hay problema grave. Cualquiera que me escucha en Cuba dice, tú eres un desgraciado. Yo, no, soy un desgraciado. El problema es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Acá hay que mantener cosas. A mí me parece muy bien lo que se ha hecho, por ejemplo, con el Ball and Chain. El Ball and Chain era un bar que existía aquí de cubanos. Y cuando usted lo ve ahora, con lo que le han hecho, parece que estás en La Habana. O sea, si conoces La Habana. Si tuvieras oportunidad de entrar a la bohería y ver cómo eran los bares y los clubes en La Habana. ¿Cómo se llamaba el cantante este que falleció, que tenía una canción donde recorría todos los bares y clubes de La Habana? Luis García. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, tuve la oportunidad de compartir con él. Un tipo encantador y un tipo amante de su país. Y entonces cantaba una canción, Habana creo que se llamaba, y entonces él recorría toda La Zorra y El Cuervo, los mencionaba a todos. El Caballo, yo me imagino que el que escribió esa canción, ese no era de él, ¿no? Yo me imagino que el que escribió esa canción debía ser una clase borracho, que para qué te cuento, porque las menciona todas, Zorra y Cuervo, todas esas cosas. Bueno, regresamos a Brickmont Cold, donde nació nada más y nada menos que Cliff Richard. Don't Walk Anymore. Eso le pasó a Gilberto cuando se cayó en la puerta del hotel, que no podía caminar más. Used to think that life was sweet. Used to think we were so complete. I can't believe you throw it away. Used to feel we had it made. Used to feel we could say.
Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El falleciente.
Bueno, ustedes saben, le he hecho la historia muchísimas veces, se la vuelvo a hacer por si hay alguien que acaba de llegar y no ha compartido con nosotros. Piñoli se negaba, y yo también lo hice. Piñoli, él me pegó eso, se negaba a celebrar o a recordar días de gente muerta. Cuando estuve en Stratford-on-Avon, en la tierra de Shakespeare, en el pueblo de Shakespeare, Lilo y la Plana me mandaba mensajes. Vete al cementerio y arrodíllate frente a su tumba y pídele por los plantados. Digo, no voy a hacer eso. Yo no voy a ir al cementerio. Yo voy a ir precisamente a la puerta de la casa de William Shakespeare y me voy a arrodillar ahí. Y así lo hice. Y tengo la foto y todo arrodillado ahí frente a la casa de Shakespeare pidiéndole por los plantados y por todo. Pero al final Viñoli dijo, es cierto, porque tenemos la posibilidad también de enterarnos cuánto duró el tipo y conversar un poquito de una persona como... El tipo se llamaba Harry Lillis. Se llamaba así. Nació un 3 de mayo, pero murió un día como hoy, en España además. Yo no sabía eso. Murió en España en 1977. Cantante, era un crooner, aprendimos de cosas eran los crooners son unos vaciladores. Actor, además de acá, de los Estados Unidos, porque nació en Tacoma. Tacoma siempre... No es una camioneta Tacoma, era una ciudad que se llama Tacoma. Bueno, el hombre tuvo una carrera artística de medio siglo y se ha considerado la primera estrella multimedia, líder de ventas en discos, clasificaciones en la radio e ingresos brutos cinematográficos. No que él fuera un regajero como es este programa, sino que los ingresos sin descontar nada. Uno de los personajes más importantes e influyentes del siglo XX en el mundo. El señor Harry Lillis fue conocido internacionalmente como Bing Crosby. Y esta canción, que además fue la que le tumbó el Oscar a un compositor cubano.
Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
Y esta canción, que puede parecer tan norteamericana, o es
muy norteamericana, está escrita por un ruso, nada más y nada menos que Irving Berlin. Y este fue el año en que la película, pues se hizo una película también, que la hizo Bing Crosby, la película le ganó a Lecuona en el Oscar. Estaban nominadas las dos en el Oscar y le ganó esta. Eso es increíble, increíble, pero es cierto, señor. Así fue como lo hizo. La versión esta que hizo él de la canción de Irving Berlin, acá lo hemos hablado en varias ocasiones, que es un ruso, que vino para acá y nada. Y las canciones, muchas de sus canciones son emblemáticas acá en los Estados Unidos. Bueno. 14 de octubre, celebrando el 12 de octubre, teníamos que ser nosotros, no puede ser de otra manera. Yo sé que hay gente que lo va a hacer, pero nosotros reconocemos que lo estamos haciendo, que es distinto. Ya eso es, como se dice, ya son otros 50 pesos, que lo celebramos el 14, celebramos lo que fue el 12. Nos quedamos hablando de que además de que Colón no era nada más que un canal cualquiera, porque los hermanos Pinzón eran los tipos de verdad, tú sabes que Colón estuvo preso una pila de veces. Colón era conflictivo. Para mí que fue político. Yo no sé por qué me parece. Bueno, los territorios españoles en América, de las tantas cosas que sacaron, pero contrario a lo que mucha gente piensa, digo, por lo menos en las investigaciones mías, que no son muy buenas, porque tampoco es que yo soy el tipo, la extracción de oro y plata. Los españoles encontraron sobre todo oro, y eso es lo que los enfermaba. Que tú, ahí una de las cosas que le decía anteriormente, o sea, para los indios el oro, sí está bien, se hacían sus adornitos y sus cosas, pero no era como para los gallegos, que enseguida se pusieron mal con esto. Bueno, las cantidades enviadas a España no fueron tan grandes como se piensa. Hasta 1514, bueno, no se piensa en aquel momento, porque ahora imagínate tú que si tú pudieras tener 40.000 pesos anuales de aquella época en oro, o 50.000 pesos anuales desde la Española, por ejemplo, y otros 100.000 desde San Juan, y cantidades menores de Cuba y ya lo que fue el continente, la parte continental. La conquista de los imperios aztecas e inca deparó puntualmente grandes botines de oro, sin embargo, fue la puesta en explotación de las minas de plata en México y sobre todo en la de Potosí, a partir del 1545, ya 3 años después de lo que pasó, fue lo que multiplicó la producción y la exportación de metales preciosos. Hay una familia de mi mujer que tuvo que ver algo con esta época en la explotación de la plata y todas esas cosas. Esto, y después dice que son los españoles, y esta gente eran italianos. Se ha calculado que hasta 1660 se enviaron a España unas... Y acuérdense que dice, en los lugares donde busqué cosas, que se ha calculado que hasta 1660 se llevaron a España 16.600 toneladas de plata y 181 toneladas de oro, incluyendo tanto las remesas de particulares. Cuando digo las remesas, no estoy hablando de las remesas que mandamos nosotros para Cuba. Hablo de las remesas particulares, exactamente. Era más o menos lo mismo. Era lo que mandaban los particulares hasta allá, como los impuestos que metía la corona. Y desató una revolución de precios en Europa con el oro y la plata, y permitió a los monarcas hispanos financiar las numerosas guerras en que se vio envuelta. No obstante, la mayor parte de la plata y del oro, en torno al 80%, se quedó acá. Pues yo nunca siempre había oído, ¿por qué esta gente se robaron? Y resulta que el 80% del oro y la plata que se extrajo en esa época se quedó acá, en la América Española, como le llaman los que creen en la conquista de América o el descubrimiento. Otra importante consecuencia fue la llegada de la llegada de estos europeos a América, fue la asimilación y la difusión mundial de alimentos que se consumían por las culturas americanas y que hoy se estima constituyen la base, el 75% de la base alimentaria que consume la humanidad. Maíz, batata. La batata es boniato, creo. La calabaza, el tomate, el chocolate, el cacahuate o maní, la vainilla, los ajíes, la palta, el aguacate para nosotros. Todos estos son originarios de Mesoamérica y con justa razón nombrada por los conquistadores el cuerno
de la abundancia. O sea, en estos momentos el 75% de la comida que comen los europeos, el 75%, señores, viene de acá, de América. Sintámonos orgullosos de esas cosas. No nos pongamos bravos porque, en definitiva, el 80% del oro y la plata se quedaron acá en América, así que no fue tanto. Y además le regalamos a la humanidad el maíz, la batata, la calabaza, el tomate, el chocolate, el cacahuate, el maní, como le decimos nosotros, la vainilla, los ajíes, la palta, el aguacate, son de acá para nosotros. Y nada más y nada menos que la papa, o como dicen los españoles, la patata, como se le denomina a ellos en España, es originaria de los pueblos nativos de los Andes. Y otros productos importantes, yo no sé si le he contado que yo he estado, me gusta mucho la comida peruana, de hecho es considerada en el mundo como una de las cocinas más importantes en el mundo entero, la cocina, la comida peruana. Ellos tienen una cosa que se llama causa. ¿Por qué se llama esto causa? Cuando la guerra en Perú, lo único que tenían era papa. Entonces se comían la papa por la causa. Ahora, de cuando fue eso a cuando es ahora, cuando usted va a un restaurante peruano y usted pide causa, es una maravilla. Son unos como unos tubitos de papa, pero lo que tienen es, yo sé que Leonid va a saltar.
¡Fulana! ¡Llegó la papa!
Así decían los peruanos. Cuando la guerra, pues el caso es que por la causa, y entonces ahora se llaman causa, pero esta causa no es jamoneta, no vayas a pensar tú que no, estas causas tenían camarones, ahora tienen, no es que tenían en aquella época, no vayas a pensar tú que esto. Ahora, por otro lado, los españoles, primero y después los europeos en general, llevaron a América animales tan útiles como el caballo. Encontré esto y dije, No te puedo creer cómo puede ser eso. O sea, supuestamente acá en América hubo caballos y se extinguieron porque dicen que los tipos, los caballos, usaban bolsas de nylon y el medio ambiente lo echaban a perder todo y el calentamiento global los desapareció. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Y cuando llegaron los españoles acá ya no había caballos, pero ya no había caballos desde hace tanto tiempo que ni se acordaban. Y entonces los tipos llevaron los caballos, llevaron el burro, lo tenemos ahí en Venezuela, ahí se puede ver, ¿no? Todavía. El asno también, y vacas, la vaca castellana, el buey, la oveja, animales de granja como el puerco, la gallina, el gallo, el conejo. ¿Tú te imaginas que nada de eso habría aquí? ¿Cómo lo traían las aves de ahí, aguantaban también el viaje? Y hay árboles frutales, por ejemplo, que no había acá y ellos lo trajeron. Todo tiene mucho que ver con el pan y con todo este tipo de cosas. Por eso acá se hacía más la tortilla de maíz y este tipo de cosas, porque ellos fueron los que introdujeron acá la cebada, la avena, el centeno, el trigo de la península ibérica y nada más y nada menos, señores, la caña de azúcar. Los muchachos trajeron la caña de azúcar para que este hombre destruyera la producción azucarera de Cuba. Esto vino de las Islas Canarias o de Madeira. Y por supuesto, el mismísimo café que vino de las colonias portuguesas en África. Ahora, la llegada de Colón a América causó también una gran expansión de la navegación. Eso es cierto. O sea, se empezó ya a... Ahora uno lo controlan. ¿Cómo es como dicen eso a los que no pueden salir de Cuba? Los regulados. Ahora te regulan. En aquel momento ya se abrió ese tipo de... Mira, estamos hablando del siglo XV. Ya no había regulación. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y ahora, después de cuánto ya... Cristóbal Colón regulado jamás hubiera podido. Hay dos cosas, que eso lo voy a contar después al final. Hay dos cosas que tienen que ver con por qué el tipo llegó hasta allá. Ahora... a Dios gracias, eso no lo regularon, la reina no lo reguló, al contrario, le dio toda la libertad del mundo. Yo hablaba al principio, este Kili que nos está haciendo la visita por aquí, el kilímetro que vino a hacer la visita, porque ellos no lo pueden evitar. Ahora, el comercio entre los pueblos se empezó a hacer mundial. Los colonos ingleses en América, por ejemplo, terminaron organizando a partir de 1776, o sea, siglo XVIII, un nuevo tipo de sociedad a partir de conceptos novedosos. Ahí llegaron. Fíjate desde cuándo esta gente empezaron a hacer la cosa, a ponerla a gozar. Desde el siglo XVIII, los ingleses organizaron a partir del 76 un nuevo tipo de sociedad, a partir de conceptos novedosos como, eso no se había hablado hasta ese momento y empezaron a jorobar el espectáculo, independencia, constitución, federalismo, y dieron origen a los Estados Unidos de América, que en el siglo XX reemplazó a su mamá, porque uno le dice la madre patria a España. Para los norteamericanos la madre patria es el Reino Unido, el Inglaterra. Ahí se pone Leonid contento. Pues sí, señores, ahí fue donde empezó todo el despelote. Ahora, vamos a ver un poquito esto que hay con Colón, tantas cosas que se han dicho. Una de las cosas que encontré y me encantó, Colón dice que el verdadero nombre de Cristóbal Colón, dice él, empezó a encontrar información, un científico aquí, Manuel Rosa, 25 años estuvo indagando en la figura de Cristóbal Colón. Esto lo hizo en el 2016. Entonces dice, según asegura él, oye esto, según asegura él, era un noble portugués de ascendencia polaca, cuya intención primordial no era descubrir América, sino tejer, esto por eso les decía lo de las teorías, una compleja conspiración para apartar a España de las rentables rutas comerciales africanas. ¿Tú te imaginas lo que es eso? O sea, supuestamente era el espía, él era espía del Reino de Portugal para desviar a España de que fuera a comerciar en África. Ellos no tenían...
¿Oye esto?
Ellos no tenían idea de lo que había del lado de acá. Y entonces estaban tratando de quitárselo. Esta es la teoría del Manuel Rosa este. Dice que el nombre verdadero era, pobrecito, Segismundo Enrique, hijo de un derrotado rey de lo que ahora es Polonia y Lituania.
¿Eh?
Ajá. Y encontró refugio y anonimato en la isla de Madeira, pero mantuvo una cercana relación con la realeza portuguesa. Y todo comenzó con una duda. ¿Cómo Colón, un mercader italiano sin dinero, se pudo casar con una noble portuguesa, la Filipa Moniz, con el permiso expreso del rey? Eso era prácticamente imposible en aquel momento. No, se coló. El tipo era un... Fíjate que para poder las carabelas, para conseguirlas, tuvo los hermanos pinzones. A él nadie le daba un kilo. El tipo tuvo preso una pila de veces, de verdad. Nadie se atrevía a darle billete. Y eso que la reina hizo un decreto para que todo el mundo pusiera varo. Los dos, creo que es la pinta y la niña, la pusieron los hermanos pinzones de su billete. Ellos fueron los que pusieron el billete y esas dos embarcaciones. La Santa María ya es otra harina de otro costal, que no era santa nada, no era tan santa nada. Bueno, Segismundo Enrique dice que cómo podía haber eso, pero lo pudo hacer porque precisamente se pudo casar con esta noble portuguesa con el permiso expreso del rey, que eso era prácticamente imposible. Estamos hablando del siglo XV. Este investigador lo explicó eso. Esa premisa llevó a Rosa, que es el investigador portugués estadounidense, a una labor de documentación detectivesca que recopila ahora en un libro que se llama Columbus, The Untold Story. Imagínate la historia. O sea, el cuento que no se ha hecho nunca. Ese libro existe. El libro es una edición de otra que había hecho, una edición más extensa de Colón, La Historia Nunca Contada, que se publicó en el 2009 en español, y revela por primera vez la identidad verdadera de Colón, el hijo de Vladislav III, rey cristiano derrotado en 1444 por los otomanos en la batalla de Varna. Lo que he descubierto cambia 500 años de historia. Colón no era genovés, no tenía intención de descubrir América y fue un espía en la corte de la reina Isabel con la coartada de salir de Portugal por miedo a ser ejecutado por traición al rey. ¿Tú te imaginas? Dice que el príncipe Segismundo murió, según las crónicas de la época, en un accidente marítimo.
¡Te van a matar, tigre!
Que murió en un accidente marítimo. Se hundió. Ya te dijo, Kili, te dijo tu padre que había traído una alcancía para que ustedes metan dinero ahí para cuando quieran comprar algo para el bote. los dos, es una cabina telefónica londinense de esa roja, para que puedan meter ahí, van metiendo el billete ahí, y entonces cuando tengan algún problema ya no tienen que estar discutiendo que si es más, que si es menos, ahí está el billete. Bueno, en las mismas fechas van a tener que vender para poder enderezar el barco. Bueno, Segismundo tuvo el accidente este marítimo, y en las mismas fechas que la historia convencional, dice el investigador este Rosa, señala la llegada a Portugal de un náufrago genovés conocido por el nombre de Cristóbal Colón. O sea, se hundió el barco y el tipo nadó hasta la orilla, nada más y nada menos que... y se cambió el nombre para no embarcar a la familia. La historia sirvió para infiltrar a este tipo en la corte de Isabel la Católica, Colón, como agente. ¿Tú te imaginas si eso fuera verdad? Por eso yo digo que a mí me encantan estas cosas. Era agente de secreto, era un chiva de Juan II, que era el rey de Portugal en aquel momento. Y la intención que tenía el rey era engañar a la tipa con la... perdón, a la reina. Con la idea de abrir una ruta hacia las Indias, que era Zipango o Japón, para mantener a España lejos de las costas de Guinea, que era donde los portugueses comerciaban con el oro. Dice que no se quedaba todo solo ahí, según el investigador este Rosa. Colón conocía la existencia del continente americano, o sea, ya él sabía que aquí había una descarga, ¿eh? Y por lo tanto, la ruta de India no pasaba por la... navegación hacia el oeste, y el descubrimiento que convirtió a España en el mayor imperio de la época era un juego de despiste. Suponía,
hasta que se seque el malecón.
Suponían ellos que estaban despistando a España, lo suponían. Imagínense usted que quede ahora, antes del dice que ha sido uno de los secretos mejor guardados en la historia, han sido necesarios 500 años. El único investigador te salió por el colon, para ponerlo, sí, para darle un... te salió el tiro por el con.
Está el colonoscopia, colonoscopia.
Está la colonoscopia también, es dolorosa, como el viaje de Colón. Mira que todo tiene relación, cuando tú te pones a ver esas cosas... Ahora, no todo fue horror. Sobre las ruinas del mundo precolombino, los españoles y los portugueses levantaron en... Tú has estado en el Zócalo, ¿no? La catedral... de México está encima de una pirámide esta de los mexicanos. La tumbaron los gallegos, la tumbaron completa. La primera vez que yo estuve en México estaban abriendo por el costado de alrededor de la catedral, y porque habían encontrado los restos de un templo de los allá en México. Dice que ellos levantaron la construcción histórica grandiosa, que es lo que les decía al principio. Yo sé que es terrible, que sé que muchos muertos, que la colonización, que la esclavitud, que todas esas cosas. Pero bueno, de todas maneras hicieron algo y ya se pusieron para el espectáculo. Les conté al principio, hay muchas más, pero con ustedes no tienen entrada a la bobería, es medio complicado. Ahora, Kili, ¿por qué Colón pudo hacerlo? Venir hasta acá, hasta América. Tú lo decías ahorita, que no fue regulado, pero no solo eso. Hay otro que dice que se llamaba Pedro Colón, y muchas cosas más. Pero Colón pudo, antes de terminar, Colón pudo...
Está Willy Colón.
Está Willy Colón también, que ya, pero no sería familia, porque Willy Colón no es polaco, descendiente de polaco. Vladislav, que era el tipo. Pero Colón pudo viajar y pudo descubrir América por una razón fundamental, y todos nosotros la sabemos. No era casado. Cuando él salió, no era casado. Ahora ustedes se imaginan qué hubiera pasado si la esposa, o sea, la hija de los reyes, esto con la que se empató después, la portuguesa, a ver, culón. Sí, porque ellos lo dirían de esa manera. Sería de esa manera, pero yo lo voy a leer en español porque no quiero complicarme ni complicar a mi productor y a su hijo, que ya me está acompañando a esta altura del juego. Le hubiera dicho, a ver, ¿y por qué tienes que ir tú? No me vengas con cuento que tú no vas a ver a tu mamá y vas a ir a ver a las Indias. Ven acá, corazoncito. ¿Y por qué no mandan a otro? No me digas redonda. No me digas redonda, es que tú todo lo ves redondo como tu cabeza. Yo te digo a ti, o tú estás loco o eres idiota. Un nuevo mundo. No conoces ni a mi familia y vas a descubrir el nuevo mundo. Cristóbal, tú me estás escondiendo algo. ¿A dónde vas, eh? Ni siquiera sabes a dónde vas. Ah, que no puedo ir yo porque soy una mujer. Yo que soy la mujer del jefe, porque solo van a viajar hombres.
¿Quién te va a creer eso, Cristobita? Solo hombre. Sí, seguro que son amigos de María la Castro. ¿Y qué pinta la tal María esa? Y encima santa. Se hace la santa. Además una niña. Solo hombre y va una santa y una niña. ¿Pero tú te crees que yo soy un monga? Todo lo tenías planeado, borracho. Ya ni siquiera me dice que vas a pescar con Viñoli para largarte de la casa. Escúchame bien, Cristóforo. Te lo voy a decir algo. Si cruzas esa puerta, me voy con mi mamá, te acuso de violencia doméstica y como no tienes dinero ni para pagar el child support, te van a suspender la licencia de navegar. ¡Te voy a desplumar, Cristóbal! ¡Te voy a desplumar! Felicidades a todos. Abrazo cubano. Gracias por compartir con nosotros este lunes, celebrando el 14, el día 2. Que es como hacemos nosotros siempre. Viñoli, Kili y Gilberto Reyes se despiden de ustedes.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí.